Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Usaide, en el día de hoy tenemos un tema demasiado importante, diría yo, muy apasionante para un grupo tan amplio de la comunidad indígena del departamento del Caquetá. El tema que vamos a tratar el día de hoy es fortalecimiento de la identidad cultural. En el programa Voces y Regiones, el día de hoy tenemos invitado al gobernador indígena José Miguel Pajajoy Alegría. ¿Cómo le parece nuestro invitado, Usaide?
Hola Nancy, que tengan ustedes un buen día, esperamos que estén un día maravilloso como el de hoy, y claro que sí Nancy, pues la idea es que aquí estamos hoy en el hotel, acá en uno de los hoteles donde se encuentra precisamente don José Miguel Pajajoy Alegría. Él es el gobernador de pueblos Nazas del Caquetá, y además pues darle un caluroso saludo y una bienvenida para que todos nuestros radioescuchas sepan qué está pasando con las comunidades indígenas. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, quiero agradecerles de una manera muy especial la oportunidad de facilitar nuestros micrófonos para llegar a toda la población que escucha este medio tan importante. Nosotros como pueblos Nazas del departamento del Caquetá somos originarios realmente del departamento del Cauca, de los territorios ancestrales de los hoy en día municipios de Páez Belalcázar, Enzá, entre otros municipios que se encuentran en el departamento del Cauca. La primera generación o la primera oleada de Nazas que llegaron al departamento del Cauca lo hicieron en el año de 1902, cuando llegaron nuestros tatarabuelos a este territorio. Hoy en día existe la sexta generación del pueblo Nasa aquí en el departamento del Caquetá, y aún nosotros conservamos en gran parte lo que tiene que ver nuestra lengua Nasayugüe. Además de conservar la lengua Nasayugüe, también conservamos los rituales indígenas, en otras palabras, toda nuestra cosmovisión de los pueblos ancestrales. Tenemos en el municipio de Belén de los Andaquíes un cabildo de contexto de ciudad, un cabildo que está en una población urbana, pero que aún conserva los rituales de sanación, conserva su médico tradicional como es el Tehuala, se conserva el ritual de la armonización de los bastones de mando, tanto de gobernadores como también de los las tamas de los médicos tradicionales, que se dice en lengua tehualas.
Señor José Miguel, qué rico estar con usted en este día. Nancy, es muy importante pues que también nuestros radioescuchas sepan que él es el presidente del Consejo de Medios de Comunicación Comunitario y Ciudadanos, también del Caquetá, y también que pertenece a Mauta, que son los pueblos indígenas. Vamos a hablar un poquitico de esto. Me comentaba usted fuera de micrófonos que hay dos municipios en el departamento del Caquetá. Cuéntenos algo de esto, porque la verdad me tomó de sorpresa que hay dos municipios acá que nosotros básicamente no conocemos.
Perdón, no son municipios, son pueblos originarios indígenas que se encuentran a 7 días por vía fluvial del Sagrado Araraquara hacia adentro. Estoy hablando de los Boras y de los Mirañas, dos pueblos originarios que viven en Colombia, en el departamento del Caquetá, y que creemos, sin ser antropólogos, que estos amigos o estos hermanos indígenas pertenecen a los pueblos hermanos de los Mapuche, por sus vestimentas, por sus creencias, por su misma lengua. Entonces creemos de que en alguna etapa de la vida histórica de la Amazonía colombiana llegaron a este territorio amazónico, un territorio que es albergue de todos los pueblos que han emigrado de las diferentes naciones, primero en la colonia, cuando la espada y la campana sometía a los pueblos indígenas, y fue así como muchos pueblos emigraron hacia lo que hoy es el departamento del Caquetá, que en lengua se llama Yapurá, el antiguo territorio Yapurá, y que aquí prácticamente existían dos pueblos realmente originarios. Los restantes son venedizos, o han venido a este territorio desde hace muchos años, y que encontraron albergue. Aquí encontraron los Misat o Guambianos del Cauca, los Nazas del Cauca, los Pijaos, los Ingas, los Kansat, los Huitotos, los Sensehuajes, los Macahuajes, entre otros pueblos que hoy en día viven en el territorio de la Amazonía colombiana y que viven en el territorio del departamento del Caquetá.
Continuamos con el conversatorio con el gobernador indígena José Miguel Pajajoy Alegría, una persona verdaderamente con unos conocimientos integrales, multifacéticos, en los cuales de manera muy amplia nos da a conocer todo lo concerniente a la cultura, a esa cultura tan identitaria como es la indígena. Continuamos.
Claro que sí, Nancy, qué importante es todo este tema de hoy, porque la verdad es que estamos conociendo, vea, ahí esta cultura tiene muchas cosas que aún nosotros, que decimos que hemos ido a la academia y eso, no conocemos. Me gustaría saber, ¿qué hace usted?
No soy empírico, soy autodidacta, respetando a los empíricos. Soy escritor, soy poeta, trabajo la fotografía profesional. Soy el presidente del Consejo de los Medios de Comunicación Ciudadanos del Departamento del Caquetá. Hago radio con la emisora Radio Andaquí Alas para Todos del municipio de Belén de los Andaquíes. También soy promotor cultural del arte indígena, no solamente colombiano, sino también del arte indígena latinoamericano. Estamos incluyendo todos los pueblos del Gran Aviat Yala, porque esa es una de las propuestas que se tiene por los pueblos del hemisferio sur, de que volvamos a recuperar de una forma pacífica, a través del pensamiento indígena y a través de la resistencia, todos los pueblos del Gran Aviat Yala que siempre han pertenecido a los territorios indígenas.
Señor gobernador, nos comentaba usted que es amauta. Explícanos qué es y cómo se llega a ser amauta de los pueblos indígenas.
Tratando de hacer un acercamiento a la cultura occidental con la cultura indígena, amauta es una especie de sabio, una especie de científico indígena, que no se puede comparar, sino para que me logren entender, es una persona que tiene unos conocimientos altísimos de la cultura, de las cosmovisiones indígenas de todos los pueblos, sobre la medicina tradicional, la medicina de los, ya sea Tehuala, ¿cómo se llaman los otros? Los Pisanat, entre otros, médicos espirituales o médicos tradicionales. El cargo de amauta, más que todo, ha sido de la zona andina. Este bastón de mando que ustedes pueden observar, que tiene un armadillo y una anaconda, son dos símbolos sagrados de los pueblos amazónicos. Son animales totémicos. Este bastón de mando se le llama el bastón de la sabiduría y lo cargan los amautas. Este bastón de mando no se sabe dónde apareció en el hemisferio sur ni por cuántos países ha pasado. Lo cierto es que por primera vez llega el bastón de mando a Colombia y llega a las manos de José Miguel Pajajoy, un humilde y una persona muy sencilla del pueblo colombiano, del pueblo Nasa, del departamento del Caquetá. La sabiduría de los amautas, o sabios, o sacerdotes, como le pueda llamar, no la certifica ninguna universidad, no la certifica ninguna institución, Solo la madre naturaleza nos enseña y solo los abuelos espirituales dan el cargo de amauta. El cargo se tiene por 13 años. Son 13 años en los cuales uno carga el bastón de mando. Ese bastón de mando luego uno se lo entrega a su sucesor y sigue el bastón andando. Es la primera vez que el bastón sale de la selva amazónica y llega a una ciudad muy representativa como es Belén de los Sandaquíes en el departamento del Caquetá.
Cuéntenos una cosa, es muy importante saber todo esto, como les decía a todos nuestros radioescuchas. Nancy, pues nosotras no sabíamos, vea, nosotros realmente estamos aquí y no sabemos, pero sí nos gustaría saber y que nuestros radioescuchas les quede claro, y sé que están muy interesados en estos momentos en todo este tema, aquí con don José Miguel Pajajoy, Alegría, que nos cuente, ¿cómo fue el ritual? ¿Cómo recibe usted este bastón? ¿Qué hicieron? ¿Qué fiesta? ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo llega a sus manos? Sabemos que llega, pero ¿cómo lo celebraron?
El bastón de mando, o sea, los pueblos amazónicos de aquí del departamento del Caquetá y del Piedemonte Amazónico, incluyendo Putumayo, Vaupés y Amazonía, entre otros departamentos, manejan el ritual del sol, el Inti Raymi. Recordemos de que nosotros, los pueblos indígenas del Gran Tahuantinsuyo, que se conoce como el Imperio Inca, ellos tienen un calendario solar distinto al calendario grecorromano. El calendario grecorromano termina el año el 31 de diciembre y empieza el nuevo año el 1 de enero del siguiente año. Para nosotros, los indígenas del Gran Tahuantinsuyo, termina el 21 de junio y empieza el 22 de junio el nuevo año. Y a ese se le llama el Inti Raymi, que es una fiesta grandísima que se hace por los pueblos indígenas. Es allí cuando a nosotros nos entregan los bastones de mando. ¿Y por qué 13 años? Todo es simbólico. Resulta que nosotros tenemos un año que no es como el grecorromano, es un año de 13 meses, cada mes de 28 días. Y si nosotros multiplicamos 13 por 28, nos da 364 días calendarios grecorromanos. Y si nosotros sumamos los dígitos de 364, nos da el número 3. Por eso el bastón de mando nos lo entregan a nosotros por 13 años, que también se le dice 13 lunas, porque nosotros hablamos de lunas, y lo mismo pasa con el mes de nosotros. No es de 30 días ni de 31 días, es de 28 días. Y el mes de febrero, que ese es el calendario que ya en la próxima semana lo vamos a sacar, ojalá ustedes nos colaboren ayudándolo a difundir y a venderlo, porque necesitamos algunos recursos. Ese calendario tiene 28 días, semanas de 7 días, por 13 meses, suman 364 días, pero febrero, que para el calendario romano es de 29 días cada 4 años del año bisiesto, para nosotros febrero es de 29 días todos los años.
Espectacular este tema, definitivamente apasionante. No, igualmente, claro. ¿Cómo le parece, Luz Aide, que deben estar allá nuestros radioescuchas, mejor dicho, que hacen anotaciones, porque esto más que una entrevista se nos está convirtiendo en un pasaje histórico, en datos estadísticos? Excelente, maravilloso, Luz Aide, ¿cómo le parece?
No, pues excelente, estoy aquí, pues no, feliz de tener este personaje aquí con nosotros que nos haya permitido esta entrevista. Me gustaría entonces, bueno, hicieron una gran fiesta, todo eso, pero ¿cómo lo ven entonces a ustedes los otros indígenas? ¿Cómo lo ven cuando usted llega con este bastón que llega por primera vez, digamos, y a Colombia y a Belén?
Bueno, en primera instancia, los mismos pueblos indígenas no saben de la existencia del bastón. Muchos pueblos lo desconocen, desconocen cómo se llega al bastón, qué mérito se tiene que tener para que le entreguen el bastón, quién le entrega el bastón, porque hay unas autoridades que nosotros llamamos abuelos espirituales. esos abuelos espirituales que salen de las diferentes comunidades son los sabios que toman la determinación y dicen: a tal persona le vamos a entregar el bastón porque tiene los méritos, porque tiene los conocimientos de poseer el bastón, porque para esto se debe tener sabiduría, espiritualidad y, lo más importante, mucho respeto por todas las comunidades indígenas del continente, y no solamente del continente, sino también del mundo, porque también nosotros consideramos hermanos a los indígenas de Asia y también consideramos hermanos a los amigos de África. A todos los continentes, para nosotros que son pueblos indígenas, los respetamos, y respetamos toda su cosmovisión a nivel del mundo entero.
¿Dónde vive un pueblo grande, colombiano y venezolano? Donde los pueblos se unieron como dos buenos hermanos cuando las armas se alzaron y a Bolívar declararon el libertador de pueblos y altiranos.
Señor gobernador José Miguel, una pregunta interesante. Como la temática nuestra es fortalecimiento y la identidad cultural, quisiera que nos comentara cómo es la relación que usted, como gobernador mayor de los pueblos indígenas NASA del departamento del Caquetá, tiene esa relación con el gobernador electo por voto popular del departamento del Caquetá. ¿En qué los apoya? ¿Cómo están llevando a cabo procesos que verdaderamente fortalezcan esta identidad de los pueblos indígenas y obviamente les den soluciones a tantas necesidades que ustedes tienen?
Bueno, nosotros estamos hablando desde la parte de la identidad cultural y de la gobernabilidad. Nosotros hablamos de autoridad a autoridad, de autoridad indígena a autoridad institucional. El apoyo no ha sido, ni en esta administración ni en administraciones anteriores, muy buena. Siempre ha habido la parte de la estigmatización, que pobrecito el indiecito, que el indiecito no tiene la capacidad de hacer gestión, de presentar proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un adagio popular que no es nuestro, pero que se escucha en todos los pensamientos y en todos los auditorios del país, que si Mahoma no viene hacia mí, yo voy hacia Mahoma. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ayer casualmente estuvimos con el secretario de gobierno socializándoles a ellos, nosotros los indígenas, a la gobernación, que es del estado, les estábamos socializando qué es el plan de salvaguarda y qué es el auto 004 que hemos venido trabajando los pueblos hermanos que estamos en vía de extinción, tanto cultural como económicamente a nivel nacional. Ellos, para ellos fue una sorpresa. Ayer socializamos el trabajo del pueblo Mixat en el departamento del Caquetá. En la próxima semana vamos a socializarle al gobierno departamental el plan de salvaguarda de los pueblos emberacatíos que hacen presencia en el departamento del Caquetá. Recordemos de que esos planes son 32 pueblos que contempla la Corte Constitucional que se encuentran en vía de extinción. Entonces son 32 socializaciones que vamos a hacer nosotros para que nos reconozca la institucionalidad, no solamente del gobernador, sino de las diferentes secretarías, de las diferentes instituciones, porque es que las instituciones quieren desconocer la autoridad indígena. Aquí no se conoce qué es la ley 89 de 1890 que se encuentra vigente y que la sancionó nuestro presidente y libertador Simón Bolívar. Esa ley está vigente, pero la institucionalidad a nivel del departamento del Caquetá se hace los de la vista gorda, no le dan cumplimiento, no se firman las actas de posesión de los gobernadores por parte de algunos alcaldes municipales, no se firman los recursos del Sistema General de Participación, como en el caso de Belén de los Andaquíes, que el alcalde no había querido firmar esos recursos porque supuestamente no éramos personas jurídicas. Lo que no entienden es que nosotros tenemos una jurisprudencia muy distinta a las juntas de acción comunal, muy distintas a las ONGs y a las otras instituciones.
Señor gobernador, yo escuchaba en algunos meses anteriores acerca de unos recursos de alrededor de 1.200 millones que esta administración había cursado para unos pueblos indígenas. ¿Usted qué tanto sabe de eso o qué tanto llegaron al pueblo suyo?
Hasta el momento solamente en el papel, porque hasta el momento no se han llamado a las autoridades. Es que quisiera como aclarar una cosita bien importante. Una cosa es el líder indígena, que pueden haber muchos, y de pronto también pueden haber muchos contaminados por la aculturización occidental con la politiquería. Y otra cosa muy distinta son las autoridades indígenas, que tenemos una concepción muy distinta al líder, y que de pronto, hablándolo así, no de una forma despectiva, pero que no nos vendemos por un plato de lentejas. Tenemos una cosa más clara con relación a la cosmovisión y al compromiso social.
¿Pero sabía usted acerca de este proyecto que se gestó a razón de los pueblos indígenas?
Sí, claro, y no solamente ese proyecto, también por ahí hay una plática de regalías que es un número bastante voluminoso. Y también hay otros recursos por allí que, o sea, esos recursos aquí... Mire, yo sí quiero ser claro, ya que ustedes me brindan esta oportunidad, y aclarar una cosa. Con todo el respeto que se merece la persona que está al frente de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Departamento del Caquetá, pero no es la persona indicada. No entiendo por qué nombran a una persona que no es indígena, que no es india, que no conoce de pueblos, que no conoce de cosmovisiones, que no conoce de lenguas, que no conoce de costumbres. Y no es que sean respetuosos. Nosotros entre indios nos comprendemos, entre indios nos valoramos. No estoy diciendo que la funcionaria sea mala, ¿sí? Pero mientras ella desarrolla todo ese proceso de aprendizaje, los pueblos indígenas han perdido un importante eslabón en lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos. Ahora, hay otra cosa, yo no sé, yo respeto mucho la gobernabilidad, respeto a la Constitución Política de Colombia y a la democracia participativa, pero no entiendo por qué se trae un consorcio foráneo para que administre los recursos y los proyectos de nosotros los indígenas. Aquí habemos personas con capacidad de interpretar, manejar y elaborar proyectos de gran envergadura.
En conclusión, esos recursos no han funcionado para llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de identidad cultural de los indígenas.
Para lo que fueron creados, ¿no?
No, hasta ahora... decía alguien por ahí, cuando les hicieron las disculpas todo el mundo queda bien, siempre. Ayer casualmente estábamos reunidos en la gobernación del departamento con el secretario de gobierno, que entre otras cosas no estuvo, mandó un delegado, y nos decían, lo que pasa es que todavía no ha llegado al departamento el consorcio que va a ejecutar los proyectos de ustedes. Qué tristeza.
Bueno, voy a salirme un poquitico del departamento del Caquetá, Nancy, para ir al departamento del Huila. Cuénteme, usted debe de sentirse pues con mucho dolor por lo que está pasando en este momento precisamente en San Agustín. ¿Qué nos puede usted contar sobre este tema?
Ay, la pregunta del millón y la más difícil de contestar, porque es que aquí hay mucha tela que cortar. Lastimosamente, en el departamento del Huila, en San Agustín, en el departamento del Huila tenemos varios problemas, no solamente del desplazamiento de la estatuaria, que ese es el problema árgido, sino también sobre la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, que también afecta a muchas comunidades indígenas en el departamento del Huila y que es un problema de carácter nacional. El gobierno, para algunas cosas es demasiadamente drástico, para otras es demasiadamente permeable. Ellos son los encargados de dar las licencias, ellos son los encargados de sacar las leyes y también de manejar los recursos. Ahora, lo que pasó en el Quimbo, ellos ya lo habían premeditado desde el Congreso de la República desde hacía 10 años. Porque si nosotros analizamos y somos un poquito curiosos y esculcamos los documentos COMPES, nos damos cuenta que hace 10 años ya estaba incluido el Quimbo y la movilización de la estatuaria de San Agustín, porque hay unos intereses multimillonarios de transnacionales y nacionales de todo el mundo.
todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ya, pues, para terminar, Nancy, lástima, se nos acabó el tiempo. De una vez me voy a despedir, pero voy a despedirme con una pregunta, Nancy. Yo soy Luz Aide Estrada, muchos saludos para todos los radioescuchas, pero antes de terminar, un favor, ¿qué hace el representante que tienen ustedes en el Senado por ustedes, precisamente?
Como en todo, son procesos, y en los procesos hay que quemar etapas, y dentro de esas etapas aparecen unos actores, dentro de esos actores tenemos unos senadores, hemos tenido unos senadores y unos representantes a la Cámara. Lastimosamente les hace falta sentido de pertenencia y resistencia de la palabra. Resistencia no es levantarse en armas, levantarse en sublevación, sino resistencia es luchar por los propios ideales. Lastimosamente los senadores y los representantes que hemos tenido no han sido los mejores líderes que se nombraron para que se rasguen la camiseta en el Congreso defendiendo los intereses de los pueblos indígenas de Colombia, no de el pueblo de donde ellos van a representar la curva, que es una cosa muy distinta. Si yo fuera senador de la República, yo no voy a luchar solamente por mi pueblo Nasa. Tengo que luchar por los 102 pueblos que existen en Colombia. esos 102 fueron, así no hayan votado por mí, ¿sí? Pero si yo soy el senador de los indígenas, son 102 pueblos que yo tengo que representar, así no los conozco.
Señor gobernador José Miguel Pajajoy Alegría, gobernador mayor, gobernador de los pueblos Nasa del Caquetá, agradecida inmensamente por este momento que va a ser perdurable en mi vida. La verdad que aprendí mucho de usted el día de hoy y esperamos también que los radioescuchas tengan en cuenta esta voz, esta alerta, esta súplica que nos hace este gobernador, porque es obligación nuestra, es obligación de los medios, es obligación de las personas que nos están escuchando, de los administradores de los recursos públicos, de los entes privados, de las ONG, que seamos promotores de poder nosotros cuidar de manera perdurable todas las manifestaciones artísticas, todo lo cultural, lo geográfico, los componentes territoriales de estos pueblos, no solamente la cultura local, sino de lo que tiene que ver con la cultura nacional, regional, y que podamos verdaderamente poderlos apoyar a ellos como individuos, como pueblos, como grupos, como parte nuestra también. Una deuda que tenemos nosotros, los que nos creemos diferentes y nos olvidamos de esa identidad y de que todos somos iguales, que los otros y las otras no existen, que somos uno solo.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre da sueño, colombiano como todos.